Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en la primera edición de este viernes 26 de diciembre del 2025, el día después de la Navidad, el día después de las altas temperaturas, donde Santiago resistió este jueves su segundo día de diciembre más caluroso del siglo. Si bien hoy el calor va a dar una tregua, por lo menos por debajo del umbral de los 30 grados, mañana y el domingo vuelven a subir los termómetros y tendremos arriba de los 30 grados. Así que a prepararse por lo menos para este fin de semana y todo con miras de lo que va a ser también este año nuevo, donde también hay preparativos en la zona central de nuestro país. Hablamos de la región metropolitana, también de lo que va a ser el regreso de los fuegos artificiales también a la quinta región. 34 grados con 5 décimas marcó el termómetro en la estación Quinta Normal este jueves, marcando de esta forma un hito en el ámbito meteorológico, solo superado por el récord histórico de la Navidad del 2023. Así que atentos a lo que pueda ocurrir también de cara a lo que va a ser el año nuevo. Como es de costumbre, comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El año 2026 se aproxima y trae una buena noticia para los trabajadores y también estudiantes, ya que el calendario contará con 16 feriados nacionales. Según informó la Dirección del Trabajo, de ese total, 5 serán feriados irrenunciables, es decir, fechas en las que solo pueden funcionar servicios esenciales de entretención o locales atendidos por sus propios dueños. El resto de los comercios deberá cerrar obligatoriamente. Los otros 11 feriados tienen carácter legal y aplican a trabajadores de todos los rubros, salvo que el contrato indique lo contrario o existan sistemas de turnos rotativos. Les recordamos que los irrenunciables son únicamente el 1 de enero por Año Nuevo, el 1 de mayo por el Día Nacional del Trabajador, el 18 de septiembre por la Independencia Nacional y el 19 por el Día de las Glorias del Ejército. Por último, el 25 de diciembre por Navidad también es irrenunciable. Así que ojo con el calendario, porque 2026 viene con varios días para descansar y planificar con harto tiempo de anticipación.
Titulares en Noticias en Agricultura. Diputados de la UDI anuncian acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda Nicolás Grau si es que se insiste con la denominada ley del amarre. En el Congreso hay quienes aseguran que no dan los argumentos para avanzar en esta acción legislativa. Preocupación por el avance de los incendios forestales en el país. Las llamas consumieron viviendas en el Maule. Se debió evacuar la población 1 de mayo en O'Higgins por la proximidad del siniestro. Las autoridades declararon alerta roja para la comuna de Pichidegua en la región de O'Higgins. Se barajan varios nombres para la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. La UDI podría estar en el Ministerio del Interior, Renovación Nacional, en la Secretaría General de la Presidencia. Incendio en un CITE de Santiago deja al menos 4 casas afectadas y cerca de 50 personas evacuadas. Durante el combate de las llamas no se registraron personas o bomberos lesionados. En San Javier, un hombre muere apuñalado, se investiga una presunta rencilla entre bandas rivales. En plena Navidad, un hombre fue atacado con múltiples disparos en Lo Espejo. Felicitan a Narri Afura tras ser declarado vencedor de las elecciones presidenciales en Honduras. El mandatario electo José Antonio Kast prometió enriquecer las relaciones bilaterales con el futuro jefe de Estado. Y en deportes se confirma amistoso entre Colo-Colo y Peñarol el próximo 21 de enero. Comienzan las despedidas en la Universidad de Chile.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Y el cambio de gobierno en marzo trae consigo una serie de desafíos en materia de seguridad, considerando que es uno de los temas que más genera preocupación entre los chilenos y donde además se hizo énfasis en la pasada campaña presidencial. El tema lo abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en esta edición de Noticias en Agricultura. Hay una serie de encuestas que dicen que el crimen, la violencia y la inmigración son los temas que más preocupan a los chilenos, algo que claramente se tomó en las elecciones presidenciales en las que resultó vencedor José Antonio Kast. Tema que queremos abordar con Cristian Martínez, fundador y director comercial de Grupo Velator, que entrega proyectos de seguridad integrados en sectores donde es necesaria la protección de infraestructura crítica de empresas y personas. ¿Cómo está, Cristian?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias nuevamente por invitarnos a este programa.
Un gusto, pues. Hay varios aspectos en los que se puede abordar sobre temas de seguridad, como la prevención, la seguridad anticipativa. ¿Qué es esto? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, la seguridad anticipativa nace de dos conceptos anteriores que nosotros desarrollamos en Grupo Velator por allá por el año 2012 en adelante, hasta que se fundó Grupo Velator en el 2015, que es la supervivencia urbana, que es preparar a las personas, las organizaciones, para lo que ocurre antes, durante y después de una situación de alto estrés. Así partió esto, como capacitación, entregar herramientas a las personas. Una vez que se fundó Grupo Velator en el 2015, comenzamos con la protección ejecutiva, con proyectos de seguridad, seguimos con la capacitación y empezamos a incorporar herramientas del mundo en que nosotros venimos, que era la Marina, ¿cierto? Específicamente Infantes de Marina, y le aplicamos todo lo que es el análisis y la inteligencia. Y ahí nace el concepto de la continuidad operacional. Y estos dos conceptos juntos hacen que lleguemos a lo que es la seguridad anticipativa, que es prever situaciones. Nosotros le entregamos herramientas y escenario a la organización, a las personas, de lo que pudiera ocurrir, con obviamente información recabada anteriormente y la misma información que entregan los clientes. Nosotros hacemos un levantamiento de la problemática que tienen y así entregamos informes y damos una solución específica a la problemática que ellos pudieran tener.
Algo que claramente igual se puede aplicar a la contingencia. Tenemos cambio de mandato en los próximos meses, en marzo. ¿Cuáles suelen ser los principales riesgos de seguridad durante las transiciones de gobiernos presidenciales, por ejemplo? ¿Qué aspectos de seguridad nacional debieran revisarse con mayor urgencia, según ustedes?
Bueno, hoy día la nueva ley de seguridad ha impactado, está llamada a profesionalizar más el tema. Hay varias cosas que uno pudiera estar de acuerdo o no de acuerdo, pero ya se hizo algo, se comenzó con un buen pie, que es la nueva modificación de la ley, lo que impacta también en los municipios. Hay varias cosas que hablan de la profesionalización de estos guardias de seguridad. Sin ir más lejos, nosotros somos parte de un municipio en la ciudad de Concepción con patrullas preventivas. Esa es la denominación que nosotros le demos. Somos un externo para el municipio de Concepción, ¿cierto? Y con estos patrullajes preventivos hacemos lo que hace nuestro modelo, que es prever situaciones, más que ir al enfrentamiento. Hoy día hay varias cosas que abordar. Por ejemplo, hay en países como Estados Unidos se ocupa mucho el taser. Hoy día se está aprobando la ley, hay armas no letales. Y aquí siempre hay un cuestionamiento que va más allá de lo que está ocurriendo en la realidad en la calle. O sea, hoy
claro,
día
lo hemos visto en discusión en el Congreso, claramente.
Así es. Hoy día por un cigarro, como se dice vulgarmente, te matan en la calle, por robarte un celular. Entonces, Chile cambió, la delincuencia cambió y la forma de abordar estas temáticas también tienen que cambiar.
Ahora, ¿qué tan preparada está la institucionalidad del Estado, por ejemplo, para proteger infraestructura crítica? Vemos las rutas, los puentes, centrales eléctricas, que son bastante importantes, sistemas de abastecimiento. ¿Qué tan preparada está la institucionalidad del Estado?
O sea, hay falencias como en todo siempre es mejorable. La Expo Seguridad pasada que hubo acá en Casa Piedra, yo fui parte del panel que se habló de infraestructura crítica y hay falencias. Por ejemplo, hoy día el área forestal, que es uno de los lugares en los que yo me desempeño con la organización, ¿cierto?, con la empresa, la industria forestal no está considerada como infraestructura crítica. Por ejemplo, en la octava región del país, en Los Ángeles, hacia el sur, la industria impacta el 12% del PIB. Y si sumamos todo lo que significa traslado de madera y todo lo que impacta en la otra industria, llegamos casi al 20%. O sea, con esos porcentajes del PIB debieran ser infraestructura crítica, porque son importantes para la economía del país. Y ahí creo yo que hay que darle vuelta a varias cosas que hoy día no son infraestructura crítica y debieran serlo.
Ahora, ¿qué tipo de formación específica se requiere para operar en zonas de alta conflictividad social, por ejemplo?
Bueno, nosotros operamos en lugares complejos, ¿cierto? Estamos en el sur, hemos estado en el tema de la agrícola acá en la quinta región, también hoy día estamos operando en la minería, y la verdad que lo que existe siempre es crimen organizado, ¿cierto? En el sur no les gusta mucho hablar de la palabra, los complica, pero hay terrorismo, ¿cierto? Se provoca terror a través de la quema de camiones, gente que muere, hace poco murió un guardia, y esas cosas provocan terror, y la forma de operar ahí hay que ser consecuente con lo que uno está haciendo con el recurso humano. O sea, si yo voy a tener gente desplegada ahí, debo capacitarnos. En nuestra organización, nuestra gente tiene capacitación cada 4 meses, especialistas en conducción avanzada con vehículos blindados, yo opero con vehículos blindados. También hacemos nuestra capacitación de este concepto de la continuidad operacional, les explicamos cómo hay que comportarse.
En distintos tipos de situaciones.
Así es. Cada uno de nuestros equipos opera con un enfermero con características especiales, ¿cierto? Un enfermero C4 con especialista en medicina de combate, y cada uno de nuestros operadores también están capacitados para dar una primera respuesta antes que llegue el servicio especializado. O sea, esas cosas hay que tomarlas en cuenta en seguridad ciudadana hoy día. O sea, en la calle hoy día la delincuencia, una persona de seguridad ciudadana no tiene ninguna posibilidad en una situación caótica donde
y
son los primeros que están. Y ahí es donde yo digo que creo que los municipios que tienen este tipo de profesionales deberían darle una vuelta al tema de la capacitación. Hay muchos municipios que lo está haciendo, pero hay otros que solo uno ve pasar una camioneta que anda dando una vuelta con gente mirando. Uh-huh. Y la verdad es que esa gente tienen que ser los primeros en operar y dar una respuesta en caso de que algo ocurra.
Ahora, el nuevo presidente deberá priorizar cambio en la formación, en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad durante el primer año. ¿Cómo lo están analizando ustedes, este nuevo cambio, este nuevo ciclo que se viene?
Como lo mencioné anteriormente, la nueva ley de seguridad establece claramente cuáles son los procesos de entrenamiento y capacitación de la seguridad privada. Creo que, bueno, el presidente lo dijo en varias ocasiones que uno de sus centros a apuntar y prioridades son el tema de la seguridad. ¿Cómo lo va a abordar a través del nuevo Ministerio de Seguridad? Esas son cosas que hay que ver, porque también mucho se dice, pero vamos viendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Para mí es súper simple, la capacitación es fundamental. Es fundamental.
Ahora, ¿cómo ha sido un tema por varios años ya? ¿Cómo evalúa la situación de violencia en la macrozona sur del país de cara a este gobierno, el que viene el próximo año? ¿Y qué factores explican esta persistencia tal vez del conflicto pese a las distintas estrategias que se han aplicado durante los últimos años?
Bueno, para nosotros como organización estar ahí presente, ya llevamos alrededor de 4 años operando en la zona y a veces es difícil de entender porque nuestros equipos tienen cámaras, levantamos drones, transmitimos en vivo, ves que ha habido un problema, se hacen las denuncias, se entrega. Lo que yo me doy claramente acá cuenta que muchas veces no hay voluntad, los procesos son complejos, también mucha gente que se cuelga del conflicto de la etnia. Yo respeto a la etnia, ¿cierto? Todo el conflicto que ellos tienen, que es ancestral, pero hay mucha gente que se cuelga de eso y en realidad lo que opera detrás ahí es crimen organizado. El robo de madera, también el tráfico de armas que se hace en el sur con respecto a esto, porque alguien provee de armas a toda esta gente que provoca estos temas. Así que, más que eso, uno muchas veces no entiende. Están las Fuerzas Armadas desplegadas desde hace ya más de un año, ¿cierto? Y aún así siguen habiendo problemas. Entonces, es muy raro lo que ocurre ahí. Yo tengo mi percepción, pero es personal y no hago juicios de valor de cómo opera el gobierno. Simplemente yo desde la vereda privada lo que trato de hacer es aportar con mis equipos de seguridad, entregar pruebas a las fiscalías cuando hay temas de ilícito para el mandante que yo trabajo y para los mandantes que trabajo en el sur y en otras zonas del país.
Ahora sí que la gente necesita más información al respecto, si nos pudiera dar sus redes de contacto, la página web. ¿Dónde lo podemos encontrar?
GrupoVelator.cl y en todas las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, en YouTube también tenemos un canal donde hay varios videos publicados de cosas que hemos hecho en este tiempo. Y siempre llano a solucionar temas a nuestros clientes. Como digo yo, la consecuencia de lo que yo hago es un negocio y lo que hacemos como organización, pero la verdad lo que nos interesa es ser partner de nuestros clientes y solucionar los problemas.
Perfecto, estábamos conversando entonces con Cristian Martínez, fundador y director comercial del grupo Bellator. Le quiero agradecer mucho su tiempo y su disposición. Pues. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Y en esta entrevista pasamos a lo que ocurre en la región de Valparaíso, desde donde se preparan para recibir el año nuevo con un show piromusical, actividades culturales y también un amplio operativo de limpieza. Carlos Tapia está en la zona.
Buenos días. Valparaíso ya afina los últimos detalles para despedir el año y dar la bienvenida al 2026. Como uno de los eventos más esperados por los porteños y visitantes, el tradicional espectáculo de fuegos artificiales en el mar, que este año tendrá una duración aproximada de 18 minutos. El show piromusical tendrá a cargo la empresa Vaquero y será transmitido a todo el país por Chilevisión a partir de las 22 horas. Contará con 9 puntos de lanzamiento, de los cuales 7 estarán ubicados en el mar: Espigón, Cocoloco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales. A ellos se suman 2 puntos terrestres situados a la altura del Molo de Abrigo y la Piedra Feliz. El espectáculo cumplirá con estándares internacionales en materia de seguridad y control de ruidos. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que la ciudad se está preparando para recibir el nuevo año.
Con un espectáculo piromusical de alto estándar, seguro, respetuoso con el entorno, que contará con 9 puntos de lanzamiento y una duración que está cercana a los 18 minutos. Además, también hemos querido ampliar esta experiencia con actividades culturales, mapping y espacios familiares en distintos puntos del plan, para que las vecinas, los vecinos, pero quienes nos visitan, puedan disfrutar de la ciudad de manera descentralizada. No solamente en la Sotomayor, sino que en distintos puntos de Valparaíso. Junto a esto, hemos reforzado las medidas de seguridad y dispuesto de un amplio operativo de limpieza con más de 200 funcionarios y funcionarias municipales que van a estar desplegadas, porque también el compromiso es que Valparaíso no solo brille en la fiesta, sino que también pueda al otro día estar limpio, ordenado para comenzar el 2026 de la mejor manera posible.
Como parte de la programación de fin de año, el municipio de Valparaíso extendió las actividades a distintos puntos de la ciudad los días 30 y 31 de diciembre. En la Plaza Aníbal Pinto se realizará un espectáculo de mapping junto a la instalación de un túnel LED de letras volumétricas y un muro de los deseos. Además, en la calle Cochran se habilitará una feria de emprendedores, mientras que en la Plaza Chaurín un DJ animará el ambiente previo a la celebración principal en la Plaza Sotomayor. En materia de seguridad, el 31 de diciembre se implementará el cierre preventivo de pasarelas de la Avenida España y de diversos miradores de la ciudad para evitar accidentes. En paralelo, el municipio desplegará un amplio operativo de limpieza durante la noche del 31 y la mañana del 1 de enero, con 2 turnos de trabajo, cerca de 200 funcionarios municipales destinados a mantener Valparaíso limpio y ordenado al inicio del próximo año. Desde Valparaíso informó Agricultura.
Y desde Valparaíso nos vamos hasta la Araucanía, donde las autoridades de salud comenzaron con el monitoreo de las aguas recreacionales del lago Villarrica, acción que va a estar realizando hasta marzo del 2026. Cristian Cárez con los detalles.
Junto con la llegada del verano en la comuna de Pucón y Villarrica se inició el monitoreo de las aguas del lago del mismo nombre. Y es que durante los últimos años la aparición de un bloom de algas bajo ciertas condiciones meteorológicas han generado la preocupación de las autoridades. Ante aquel escenario fue el Seremi de Salud de la Araucanía, Andrés Cuyul, quien señaló que durante todo el verano se realizará una revisión de la calidad del agua para garantizar el uso recreativo.
Hoy comenzamos el análisis de la playa grande de Pucón para identificar y medir microcistina total por litro de agua en las aguas recreacionales, acción que vamos a desarrollar desde este 15 de diciembre hasta el 15 de marzo inclusive, donde haremos análisis 3 días por semana y al detectar bloom de algas haremos análisis diario. Asimismo, en eventos masivos tales como el Ironman también vamos a hacer un análisis intensivo.
En 5 playas distribuidas en Pucón y Villarrica se tomarán muestras al menos 3 veces por semana por parte de los equipos de la Seremi de Salud. Por medio de banderas verdes, amarillas y rojas, se calificará el nivel de riesgo del agua. Evelyn Silva, directora de Aseo y Medio Ambiente de Pucón, dijo que la medida busca dar mayor seguridad a los visitantes.
Para poder, de cierto modo, dar la tranquilidad a la ciudadanía de cómo se encuentra nuestro lago. Y la idea, obviamente, que cada ciudadano igual se informe a través de los tótems que tenemos en los diversos sectores de Playa Grande de Pucón, que son 3 tótems, y ahí se va a entregar la información a través del código QR. Entonces, la idea es que que la ciudadanía esté pendiente y esté informada.
La medida es parte de la estrategia del plan de descontaminación del cuerpo lacustre, el que pretende entrar en vigencia a inicios de marzo del 2026. Camilo Villagrán, seremi subrogante de Medio Ambiente de la Araucanía, precisó parte del objetivo de la medición.
Para nosotros es importante porque esto además, este plan de acción adelanta una acción relevante del plan de descontaminación ambiental del lago Villarrica, entendiendo que hoy día el lago presenta una gran cantidad de nutrientes, tanto fósforo como azufre, y por lo tanto es un lago que hoy día está caracterizado como contaminado, pero eso no significa que no se puedan realizar acciones para entregarle seguridad a la población.
Serán 3 meses en los que se realizarán mediciones de la calidad del agua del cuerpo lacustre. En marzo finaliza una estrategia que busca garantizar la seguridad de los bañistas y deportistas. Estos últimos tendrán su primera prueba de fuego a inicios del 2026, cuando se desarrolle el Ironman 70.3 de Pucón.
Viernes de bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado aquí en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Registro, obra que nos muestra la historia de una exitosa pareja, Valeria, que es política, y Emilio, empresario, cuyo hijo desaparece misteriosamente a la salida del colegio. Un hombre llamado Roberto, periodista de un medio local, encuentra al niño y lo devuelve a su hogar. Valeria y Emilio, agradecidos, lo invitan a cenar esa noche para recompensar este gesto. Lo que Valeria y Emilio ignoran es que esta visita abrirá antiguas heridas y creará un colapso sin retorno. Registro es una obra íntima, realista, que desde una amena y banal conversación se transforma poco a poco en una confrontación de las verdades mayúsculas de sus personajes hacia los demás, pero por sobre todo ante sí mismos. Montaje que se está presentando en el Teatro Bio Bio y la entrada tiene un valor general de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Tú Amarás, que es un atractivo montaje que instala varias preguntas. ¿Qué es un enemigo? ¿Cómo se construye? ¿Qué lo define o lo diferencia? Son las preguntas y tensiones que surgen entre un grupo de médicos chilenos mientras afinan los últimos detalles de su exposición para una conversación internacional sobre los prejuicios en la medicina. Un tema contingente que se vuelve cada vez más complejo debido a la reciente llegada de los amenitas, extraterrestres que han tenido que asentarse en la Tierra, incomprendidos, marginados y temidos. Estos seres serán la excusa para reflexionar sobre el odio, el amor y la violencia implícita hacia el otro. Montaje que se está presentando en el Teatro Municipal de Las Condes y las entradas parten desde los 15.000 pesos.
De la mañana con 23 minutos, vamos a hacer el primer alto comercial aquí en las noticias. Recuerde que hoy día descienden un poco los termómetros, vamos a tener como máxima 29, pero vuelven a subir las temperaturas a partir de mañana, 32 grados se espera para este sábado. Como lo mencionábamos, alto comercial, al regreso y más informaciones.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las exportaciones regionales de arándanos, uva de mesa y espárragos enfrentan una fuerte presión por el avance del mercado peruano, impactando la rentabilidad de los productores del Biobío. Autoridades y gremios advierten que Perú ha desplazado a Chile en arándanos gracias a mayor inversión en riego, beneficios tributarios y estabilidad, compitiendo en los mismos mercados internacionales. El gobierno impulsa el programa de desarrollo productivo sostenible con foco en riego, eficiencia hídrica, innovación y valor agregado para fortalecer a su vez la competitividad agrícola nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 27 minutos. Retornamos. En prisión preventiva quedaron 7 ciudadanos extranjeros, 6 médicos y un representante legal acusados de liderar una red de venta de licencias médicas fraudulentas dirigida a empleados del Estado. El Ministerio Público explicó que los profesionales estaban adscritos a centros de salud en cuyas oficinas no había ni siquiera un termómetro. El informe lo ha preparado Manuela Silva.
El Ministerio Público buscará ahora formalizar a 318 funcionarios públicos que adquirieron licencias médicas falsas. Esto después que esta semana el octavo juzgado de garantía de Santiago decretara prisión preventiva para 6 médicos cirujanos extranjeros y un representante legal de 2 centros de salud, imputados por los delitos de emisión de estos documentos falsos, fraudes de subvenciones y asociación ilícita, consumada y reiterada. La investigación determinó que la emisión de licencias falsas generó un importante perjuicio económico a FONASA que supera los 20.000 millones de pesos. Álvaro Pérez, fiscal de Alta Complejidad Oriente, detalló el tipo de delitos formalizados.
El tribunal estimó que la libertad de los imputados, considerando los tipos de delitos formalizados, la emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones, asociación ilícita, la existencia de actuar en grupo, pandilla, los bienes jurídicos que se comprometieron por el actuar delictivo, todo en su conjunto determinó que la libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, decretó su prisión preventiva.
Además, se fijó un plazo de 120 días de investigación, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias. El tribunal otorgó un plazo de 5 días para que las defensas presenten recursos de apelación contra la resolución. Mario Humada, abogado defensor de uno de los imputados, consideró desproporcionado el tiempo determinado para la investigación.
Como defensa solicité 90 días, en atención de que es una investigación de larga data. Los antecedentes fueron bastante, al menos, claros por parte del Ministerio Público. Entendemos que es un plazo bastante excesivo. Tenemos 5 días para poder presentar y deducir recursos. Es un análisis que vamos a tomar en conjunto con la familia, si caso recurrimos o no recurrimos de apelación a la resolución que dictó el magistrado Díaz.
De igual manera, Guido Aguilera, abogado del representante legal del centro médico involucrado en este caso, calificó como excesiva la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.
Yo no comparto el criterio del tribunal el haber decretado esta cautelar tan intensiva. Creo que con una cautelar menos intensiva se habría resguardado los fines del procedimiento y el éxito de la investigación, así que me queda más que analizar el tiempo este para ver si se procede a una apelación, para ver qué la Corte decida.
Por ahora, la investigación del caso se extenderá por 4 meses, mientras se definen los eventuales recursos que presenten las defensas.
6:30 a.m, resumen en titulares. Desde la UDI anuncian acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si es que se insiste en la denominada ley del amarre. En el Congreso hay quienes aseguran que no dan los argumentos para avanzar con el libelo acusatorio. Preocupación por el avance de los incendios forestales en el país. Las llamas consumieron 2 casas en el Maule y se debió evacuar a la población 1 de mayo en la región de O'Higgins por la proximidad de las llamas. Las autoridades declaran alerta roja para la comuna de Pichidegua. Se barajan varios nombres para la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. La UDI podría estar en el Ministerio del Interior, Renovación Nacional en la Secretaría General de la Presidencia. Incendio en un sitio en Santiago deja al menos 4 casas afectadas. Cerca de 50 personas tuvieron que ser evacuadas. Durante el combate a las llamas no se registraron personas ni bomberos lesionados. En San Javier un hombre murió apuñalado. Se está investigando una presunta rencilla entre bandas rivales. En plena Navidad un hombre fue atacado con múltiples disparos en Lo Espejo. Y continúan las felicitaciones para Narria Fura tras ser declarado vencedor en las elecciones presidenciales de Honduras.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 904.55 pesos. El euro tiene un valor de 1.065.32 pesos. El cobre se transa en $5.55. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $61.37 el barril. El WTI se transa en $58.38 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.708.77 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
En política sigue el debate sobre el futuro de la candidatura de Michelle Bachelet para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU. En el gobierno y el oficialismo esperan que esto sea tratado como un tema de Estado, mientras que el presidente electo, José Antonio Kast, dijo que la decisión de respaldar o no dicha postulación la tomará luego del 11 de marzo. Francisco Arriagada con las reacciones.
Continúa la incertidumbre en torno a si el próximo gobierno va a respaldar o no la candidatura de Michelle Bachelet para convertirse en secretaria general de la ONU. Esto luego que el presidente electo José Antonio Kast, tras reunirse con la exmandataria, dejara en claro que dicha decisión la adoptará luego del 11 de marzo una vez asuma en el poder. Tema que sin duda ha marcado los últimos días y en ese contexto el ministro del Interior Álvaro Elizalde relevó el reconocimiento y respeto que existe a nivel internacional por Bachelet, quien en los últimos años ha ejercido cargos importantes en dicho organismo. En esa línea, Elizalde, más allá de dejar en claro que la decisión es algo que debe resolver el próximo jefe de Estado, aseguró que esta es una buena oportunidad para Chile y su prestigio mundial.
Michelle Bachelet es una persona que goza de un enorme prestigio internacional, fue 2 veces presidenta de la República, ha desempeñado altas responsabilidades en Naciones Unidas, en primer lugar para la constitución de ONU Mujer y en segundo lugar como alta comisionada de derechos humanos. Y estas oportunidades no se dan todos los días, o sea, no es que los chinos tengamos 20, 50, 100 candidatos que pudieran ser secretarios generales de Naciones Unidas. Por tanto, creemos que es una oportunidad que el país tiene que tomar en cuenta y que tiene que apoyar porque finalmente contribuye al prestigio de Chile. Pero obviamente que lidera la política internacional es el jefe de Estado, hasta el 11 de marzo el presidente Boric, y a contar del 11 de marzo el nuevo presidente.
Por su parte, la propia Michelle Bachelet en una entrevista abordó su postulación al cargo y advirtió que el mundo está preparado para que la ONU sea liderada por una mujer. Pese a ello, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, advirtió que el gremialismo no tiene intención de respaldarla, aunque también reconoce que es un tema que debe resolver Kast una vez llegue al Palacio de la Moneda.
Tendrá el presidente electo que decidir si Michelle Bachelet es la mejor persona para representarnos en las Naciones Unidas. Personalmente en la UDI creemos que no, que una persona que impulsó medidas que hasta hoy estamos intentando remediar, como el fin a las elecciones en los liceos emblemáticos, como el fin al copago, como medidas tributarias y laborales que le han hecho tanto daño a nuestro país. A los organismos internacionales hay que enviar lo mejor de lo nuestro. Y para nosotros, Michelle Bachelet no es lo mejor de lo nuestro.
Mirada similar fue planteada por el diputado de las filas de Renovación Nacional, además de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Chalper, a quien escuchamos a continuación.
Yo lo que veo es buena disposición del presidente electo a escuchar argumentos. Lo que hemos dicho nosotros es que quizá una idea inteligente sería que la expresidenta vaya al Congreso, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara, como una manera de restablecer el sentido de Estado de una candidatura que lamentablemente el gobierno del presidente Boric se ha empeñado en hacer cada vez más cuesta arriba.
Desde el oficialismo se cuadran tras la figura de Michelle Bachelet, relevan y destacan todo lo que ha sido su trayectoria a nivel internacional y también piden que existan señales claras en torno a la candidatura. Se refirió a este tema el diputado liberal y también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, quien más allá de dejar en claro que no puede poner presión sobre el mandatario electo, sí enfatizó en el hito que podría hacer que Michelle Bachelet llegue al máximo cargo que existe a nivel internacional.
Se trata de una candidatura de Chile que lleva la bandera nacional, porque se trata finalmente de una mujer, de Michelle Bachelet, que puede aspirar al cargo más alto a nivel internacional. Y por lo tanto, yo creo que aquí nadie tiene que perderse o poner sus prejuicios ideológicos por delante, y por el contrario, tiene que ser una candidatura de Estado, candidatura de Chile para esto. Ahora, los tiempos tendrá que resolverlo el propio presidente electo.
Discusión que está sobre la mesa y de la cual muchas figuras del mundo político, principalmente del progresismo, piden señales claras, tomando en cuenta que la carrera por la Secretaría General de la ONU está en curso y ya existen otros nombres que han sido oficializados por otros países, como Argentina, que confirmó la candidatura de Rafael Grossi.
También en política crece el debate sobre el rol que va a tener la primera dama en la futura administración tras las declaraciones de Irina Caramanos, quien abordó el tema pero de manera irónica. Desde la oposición, el oficialismo y el entorno de José Antonio Kast, hubo tanto defensas del cargo y críticas a las palabras de la expareja del presidente Boric. El informe ha sido preparado por Catalina Cisternas.
Irina Caramanos reapareció en redes sociales con una polémica publicación en torno al rol de la primera dama que asumirá el próximo 11 de marzo, lo que desató críticas por parte de diputada de oposición, oficialismo y la vocera de José Antonio Kast. Fue a través de su cuenta de X que la expareja del actual jefe de Estado planteó que parece todo un dilema el de Pía: salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejando por reinados, sacos de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea, agregó en su cuenta de X. Ante sus dichos, la vocera de Kast, Mara Cedini, defendió el rol de la primera dama sumándose a las palabras de otras figuras y defendió los grandes legados que han dejado, destacando además que María Pía Driasola es una persona con una vocación tremenda de servicio.
El rol de primera dama en la tradición chilena es algo profundo, sincero y cercano a la gente más vulnerable. Muchas mujeres en la historia de nuestro país han cumplido ese rol de manera muy cercana de la política hacia los que más lo necesitan. María Pía Driasola es una persona con una vocación tremenda de servicio. Esta es una familia muy cercana al servicio público. En el único gobierno donde no vimos ese tipo de presencia fue en el de Gabriel Boric.
Así como Cedini, diputadas de oposición respondieron a Irina Caramanos defendiendo el rol y señalando que sus críticas fueron innecesarias y poco maduras, afirmando que a veces el silencio refleja responsabilidad política. Plantearon que la figura ha tenido un valor social e histórico relevante y cuestionaron que durante el actual gobierno se haya intentado eliminar sin dejar un aporte claro, atribuyendo el problema no al cargo en sí, sino la mirada ideológica con que se abordó. La diputada electa de la Unión Demócrata Independiente, Constanza Juve, manifestó sus molestias diciendo que le parece bien audaz por parte de Irina Caramanos.
Parece bien audaz, por decirlo menos, que la expareja del presidente Boric, quien reemplazó la institución de la primera dama y lo reemplazó por un gabinete con su propio nombre, venga a hacer críticas tan desafortunadas. A veces el silencio es señal de madurez política.
En tanto, desde el oficialismo también surgieron algunas críticas. La diputada del Partido Socialista, Daniela Sicardini, arremetió contra Caramanos y también dijo que eliminar la figura de la primera dama no fue relevante para las mujeres de Chile. Camila Musante defendió el rol, diciendo que no hay razón para eliminar el cargo, señalando que esa fue una decisión de la ex primera dama, pero no tiene por qué haber una continuidad en la institucionalidad. En tanto, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, comentó que le parece válida esta discusión y no todo tiene que abrazarse de manera acrítica.
A mí me parece válida esta discusión. No toda tradición debe abrazarse de manera acrítica. Creo que esta es una discusión que se abrió durante el gobierno de Gabriel Boric con una postura que yo creo que es bastante clara y que se puede seguir discutiendo, obviamente, pero creo que hay una posición tras esto, que es cuál es la legitimidad y cuál es la necesidad de que un cargo se fundamente en el solo vínculo de parentesco o de conyugalidad.
El retorno de la función de primera dama no solo fue criticada por Caramanos, sino que también por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien había manifestado en una entrevista radial que un Estado moderno no puede la función pública depender de un cargo de parentesco.
Vamos a hacer el segundo alto comercial aquí en las noticias. Al regreso hay más informaciones.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Un volcán de lodo activo bajo el mar frente a Chiloé es el más reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad Andrés Bello. Un hallazgo que va a ayudar a la comunidad científica a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia que no van a querer perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos con la política. Si bien ya han comenzado las primeras conversaciones con los países vecinos, el corredor humanitario propuesto por el presidente electo José Antonio Kast ha generado controversia en el mundo político, donde incluso ha llamado a los migrantes a volver a su país de origen. Carolina Flores con la información.
A menos de dos semanas de que José Antonio Kast fue electo presidente, sus propuestas están causando eco en los países vecinos, donde incluso están llamando a los ciudadanos a volver a su propia nación. Esto porque una de sus medidas en materia de seguridad y control migratorio incluye la implementación de un corredor humanitario para hacer frente a los inmigrantes irregulares. Un tema que el republicano ya había conversado con mandatarios de otros países, quienes no se han negado a su propuesta. Algunos de ellos son José Gerí, presidente de Perú, y Daniel Noboa, de Ecuador. Sobre esto, Kast recalcó que solo están haciendo planteamientos.
Yo solamente he tratado de generar estos vínculos. Creo que ha sido una muy buena gira, tanto por lo que pude apreciar en Perú como en Ecuador, de la buena disposición que existe y de compartir los mismos problemas. En Perú, el nivel de inmigrantes irregulares también es muy alto. Por lo tanto, ellos tienen la misma situación o incluso peor en temas de migrantes irregulares que nosotros en Chile. Y lo mismo ocurre aquí en Ecuador. No veo cómo no ponerse de acuerdo.
Si bien ya sostuvo conversaciones con el jefe de Estado de Perú, estas fueron a través de llamada telefónica, por lo que se espera que el próximo mes se reúnan en persona. Quien no ha recibido bien esta propuesta es el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien incluso emplazó a los ciudadanos colombianos que se encuentran en Chile, Argentina y Estados Unidos a volver a su nación. Según aseguró Petro, van a destruir a las familias migrantes.
Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina y en Chile a retornar a Colombia y en Estados Unidos. Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemigos, porque montaron sus votos sobre esos tres países, sobre destruir las familias migrantes. Y entonces, prevengamos, no nos quedemos allá, que van a vivir peor. En Colombia hoy se vive mejor.
Cabe recordar que Gustavo Petro ya ha marcado distancia con el presidente trasandino Javier Milei, así como con el mandatario electo de nuestro país, a quien incluso tildó de nazi cuando se confirmó su triunfo. Un complejo panorama a nivel internacional. En tanto, en el territorio nacional, el presidente electo también debe seguir reuniéndose con diversas figuras y gremios empresariales a menos de tres meses de llegar al sillón presidencial. En ese contexto, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, precisó que el próximo 19 de enero sostendrán una reunión con el futuro mandatario para abordar temas como la seguridad rural.
Nosotros le hicimos llegar una propuesta agrícola para el próximo mandato del presidente electo José Antonio Kast. 75 propuestas hemos hecho y la primera es el tema de la seguridad rural. Ahora, en los próximos días, le vamos a hacer una propuesta para los primeros 90 días que queremos entregar en medidas concretas, fáciles de aplicar, y esperamos que el día 19 de enero él nos visite aquí a la Sociedad Nacional de Agricultura para hacerle entrega de las medidas para los primeros 90 días que requiere la agricultura.
Esto mientras en la interna el equipo de José Antonio Kast se prepara para anunciar quiénes y cuántos serán parte del próximo gabinete. De acuerdo al plazo fijado por el propio presidente electo, tienen hasta el 15 de enero para entregar más detalles. Hasta ahora la única novedad son las excepciones que podrían aplicar para contratar a funcionarios públicos a pesar del parentesco.
Y este es un debate que probablemente se va a seguir generando incluso en la previa del traspaso de mando del próximo 11 de marzo. La UDI prepara una nueva acusación constitucional, esta vez en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto luego que el secretario de Estado confirmara que van a ingresar al Congreso la denominada ley del amarre del reajuste al sector público. En el oficialismo hay algunos sectores de la oposición que han desestimado esta arremetida, mientras que los empleados insisten en que esta norma no apunta a amarrar a funcionarios políticos al Estado. La información, las reacciones, el informe de Matías Guerrero. La UDI anunció este jueves que presentarán una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si es que el gobierno ingresa al Congreso la denominada Ley de Amarre, incluida en el acuerdo del reajuste del sector público entre el Ejecutivo y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Esta amenaza del partido gremialista se produce luego de que Grau confirmara el ingreso de esta norma al Congreso, que recordemos establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata del sector público. A través de un comunicado, los parlamentarios gremialistas Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri calificaron esta norma como un amarre y la tildaron de inmoral, acusando al gobierno de intentar asegurar empleos permanentes a personas afines políticamente. El diputado electo de la UDI, Eduardo Cretón, anunció esta posible acusación constitucional, advirtiendo que la administración actual pretende dificultar la labor del próximo gobierno.
Si el ministro Nicolás Grau no retira la ley de amarre que busca pernar a los amigos de este gobierno, como Unión Demócrata Independiente vamos a presentar una acusación constitucional. Porque lo que está haciendo este ministro es saltarse y burlar la ley, con el único objetivo de transformar a este gobierno en una bolsa de empleo y de hacerle la vida más difícil al gobierno entrante.
A pesar de esta ofensiva por parte de la UDI, sectores de la oposición aseguraron que no están los argumentos para un posible libelo acusatorio, pero aún así afirmaron que seguirán denunciando estas prácticas del gobierno. Así lo declaró la diputada de Demócratas, Joana Pérez.
Si bien esta es una acción desesperada del gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional, pero no por ello vamos a dejar de ser oposición a estas malas prácticas. Un gobierno que iba a actuar de una manera distinta ya ha demostrado todo lo contrario. Llamo al gobierno a tener más pulcritud y también pudor en su actuar, especialmente cuando deja un gobierno.
Por otro lado, esta norma ha generado divisiones en el oficialismo, donde algunas voces han advertido que no se informó oportunamente sobre esta propuesta. Sin embargo, desde el Frente Amplio sostuvieron que levantar una acusación constitucional en contra del ministro Grau por ingresar esta ley es una acción antidemocrática, y apuntaron a la oposición por aprobar artículos más restrictivos en la Comisión del Trabajo, previo al acuerdo por el reajuste público. Así lo hizo el integrante de dicha comisión, el diputado Diego Ibáñez.
Nuevamente la derecha propone otra acusación constitucional para el mes de marzo contra el ministro de Hacienda por presentar un proyecto de ley, un proyecto que es mucho menos restrictivo que la ley que fue aprobada por los propios parlamentarios de derecha en la Comisión de Trabajo, y eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de acusación. Y si no le gusta la ley, bueno, que vote en contra, pero que no amenace con una acusación constitucional, porque la derecha ya ha presentado nueve acusaciones constitucionales y todas han sido rechazadas.
A pesar de las diferencias en el Congreso, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, insisten en que no existe la llamada ley de amarre y explicaron que esta norma fue incluida en el acuerdo con el gobierno para que no se repita el despido masivo de funcionarios que ocurrió en el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera. Así lo declaró el presidente de la agrupación, José Pérez.
Lo que hace es entregar certeza legal para evitar despidos arbitrarios. Ante la fragilidad contractual que tenemos en el Estado, tanto honorarios como un porcentaje importante de contratos temporales que se conocen como contratas, lo que no queremos vivir es lo que pasó el año 2010, cuando ante un cambio de gobierno, el primer presidente Piñera despidió a más de 11.000 funcionarios públicos. Entonces, para nosotros una obligación siempre es defender el principio de la estabilidad en el empleo.
En la misma línea, el presidente de la ANEF hizo un llamado a los diputados a informarse previo a votar, aclarando que esta norma busca evitar amarres de funcionarios políticos. El líder de la agrupación insistió también en que la propuesta beneficiaría a los funcionarios de carrera en el Estado y no a los trabajadores políticos, que deben abandonar sus puestos de trabajo una vez culmine el gobierno actual. La denominada ley de amarre enfrenta un camino complejo para ser aprobada, con una oposición que prepara su voto en contra con mayoría en el Congreso y un oficialismo sin una postura común. Todo apunta a que el proyecto no avance o sea excluido del reajuste, abriendo así un nuevo flanco político para la Moneda en el tramo final del gobierno del presidente Gabriel Boric.
14 grados, una décima en Santiago, el cielo está despejado, 6 de la mañana con 53 minutos,
Recuerden que la máxima va a alcanzar los 29 esta jornada tras este caluroso jueves de Navidad que tuvimos en la jornada de ayer. 34 grados 5 décimas marcó el termómetro ayer en el centro de Santiago. Nosotros nos despedimos, pero los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya llega Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.